Los canticuentos son como el agua, ¿cierto? Eso está ahí y ha estado ahí toda la vida.
Sí, señor. Yo me enteré hoy que se llamaban canticuentos.
Pues históricamente se han llamado canticuentos, pero hubo una cantidad de versiones. Por ejemplo, a usted le llegaron como las rondas infantiles, ¿no?
Las rondas, pero es la misma versión. O sea, le cambiaron el...
Exactamente lo mismo.
Todos nos sabemos la misma canción, pero con diferente nombre.
El año anterior, los nuevos canticuentos se llevaron el premio Grammy y es una de esas historias de película. Cierra el infinito de una manera tan linda. Gustavo Gordillo, su productor, todo el equipo de Río Grande y evidentemente Marlore and Wagner, que escribió estas canciones hace más de 50 años, subieron al escenario a recibir el galardón. Pero ¿de dónde nació La Iguana y el Perezoso? Pues cuando Marlore cumplió 85 años, hace unos 7 u 8 años, la llamamos en A Vivir, que son dos días, y le preguntamos muchas cosas y nos contó el inicio de esta, La Iguana y el Perezoso.
Usted debe tener de pronto algunas de esas canciones como sus favoritas. ¿Recuerda alguna con cariño por el lugar en el que fue inspirada o por lo que generó después?
No sé, tengo tantas en realidad. Todas las canciones nacieron y me acuerdo casi. Bueno, yo ahora soy muy vieja, ¿eh? Tengo como 83 vueltas alrededor del sol, así que mi memoria está un poquito, pero siempre, bueno, la iguana y el perezoso nació ahí con una iguanita que vi que la estaban vendiendo en la calle, cuando bajamos a Melgar por primera vez. Todo para mí era primera vez, tierra caliente, primera vez, y había un niñito vendiendo una iguana, y ahí nació la iguana porque me vio que estaba lloviendo y me dio la impresión, uy, si ese iguana tuviera frío, ¿no le gustaría una tacita de café? Y ¡pum! Salió la canción. Eso y otras todas tienen su lugarcito donde crecieron. La Bruja Loca, y arriba en los páramos, la primera vez que vi los páramos, pensé, una bruja que sube hasta aquí y si se le olvidó la escoba, ¡uf! Ahí está la Bruja Loca.
Esa inquietud de la música de Marlore le llegó a Gustavo Gordillo, que creció con eso de fondo, que luego se lo puso a sus hijas y que llamó a sus amigos músicos para hacer versiones como esta. Lindo, ¿no, Gessel?
Ay, sí.
Maravilloso, un nuevo vestido para algo de toda la vida. Gustavo, bienvenido.
Bueno, qué linda introducción a todo esto, qué rico estar acá. ¿Qué tal, Andrés, Gessel, para Claudia, cómo van?
Felices, Gustavo, de estar contando esta historia, porque además me parece divino que ya tenemos como un hito en Colombia de ganar en esa categoría de música infantil, porque siento yo que hemos entendido que mucha gente, la gente asume que como, no, como es música infantil, le ponemos como poquita producción y como que el mismo cirilí que hemos escuchado para los niños, como no, las producciones infantiles no solamente merecen, deben tener una producción, como decimos, pues potecuda, porque ha pasado mucho con la música infantil y en Colombia estamos mirando eso de manera diferente y me parece buenísimo.
Sí, afortunadamente eso ha cambiado y ha habido gente pues que ha hecho proyectos hermosos como los de Cantaclaro, María del Sol Peralta, ha habido como bastante gente, eso ha mejorado mucho y como dices tú, pues sí, ha cambiado como la percepción de la música infantil. Y yo quiero recalcar que este disco tampoco es que sea tan infantil, ¿no? Es hecho de canciones infantiles, pero es pensado más como en un público como uno, un público ya más adulto que simplemente quiere oír las canciones que nos formaron en diferentes versiones y producidas de manera muy bonita.
Además les quedó maravilloso, un trabajo muy especial. Decíamos en la introducción, Gustavo, que era como cerrar el ciclo del infinito, ustedes encima de un escenario, un poco de niños, del coro, la misma Marlore, usted muy emocionado, diciéndole a la gente, esto era lo que se merecían los canticuetos hace 50 años. ¿Cómo fue ese momento hace un par de meses?
Fue hermoso, fue muy bonito, porque digamos que este es un proyecto que se sale un poco de lo común, este es un proyecto realmente hecho desde el espíritu, es una cosa que me debía yo a mí mismo. Yo estuve muy vinculado con la música antes, después de eso como que la dejé cuando se terminó mi banda Poligamia, y decidí volver como con esta producción y pues ya verla realizada de una manera más grande como me la imaginé en un comienzo, con tantos artistas, con tanta producción tan importante, con mis amigos del alma, porque ahí estuvo Juan Gabriel Turbay como productor, estuvo Andrés Cepeda, de mis grandes amigos como Carlos Vives, de mis artistas a los cuales yo admiraba siempre, como Piero, como el Burro Mocho, como Christopher, como el Cholo Valderrama, y también artistas contemporáneos que también admiro mucho, como Juanes, como Andrea Echeverry, como Distrito Especial. Y bueno, dejarles el legado también a los niños, a los hijos de todos nosotros. En el disco participan mis hijas, participa la hija de Carlos Vives, participa la hija de los de Siam igual. Bueno, es un proyecto muy bonito, y ver que todo eso fue como aplaudido y como que gustó tanto ante tanta gente en ese momento en el escenario, ver que nos subimos con 20 personas, qué pena con toda la producción allá, que nos dijeron solamente suben los que van a hablar. No, estos niños se montaron felices al escenario. Y claro, y bueno, y el hecho de tener a Marlora allá, ¿no? Para mí eso fue como el privilegio más grande, poder tener a la compositora original de los Canticuentos. Estaba con sus hijas allá.
Ay, divino.
Entonces, las hijas fueron las que cantaron el disco original. Entonces, es un ciclo muy grande, divino, muy bonito. Yo estuve muy feliz con eso.
Vamos con una canción, Andrés, y oyentes, que nos tuvo con una duda toda la vida, era a qué sabía el plátano con aguardiente.
Le preguntamos hace algunos años cuál fue la intención de los Canticuentos a Marlora Ann Wagner, y esto fue lo que nos contó.
Más allá de la belleza y de la ternura y de lo que significó grabar en una tierra que le dio tanta inspiración a usted, Marlore, los Canticuentos nos enseñaron las vocales, por ejemplo. Uno se aprendió las vocales con sus Canticuentos. ¿Tenían un motivo, un objetivo pedagógico también implícito, o era una belleza de canciones que usted escribía y listo?
No, nunca tuvo ninguna intención de nada. ¿Eh? Era solamente un juego, jugar con las vocales, y no se escribió con ningún, digamos, una intención pedagógica, ninguna, y ninguna intención de ninguna otra tampoco. Así que era solamente como nacían y así quedaban.
Hay una historia muy bella que cuenta además que las partituras estaban pintadas de su puño y letra también, por ejemplo, con la iguana, con el perezoso, con Sammy el heladero. ¿Usted conserva esas partituras y eso es cierto? ¿Los dibujos hechos a mano alzada por usted?
Sí, claro, yo no puedo hacer nada que no tenga un monito, como decimos en Chile. Así que todas mis partituras tienen que estar completas con un dibujito. Pero eso no, que a mí me gusta que los niños se imaginen sus propios sabis, el heladero, sus propios iguanas. Eso tiene que imaginárselo cada niño. Por eso que a veces pienso, a lo mejor no es muy bueno eso de dibujar, pero a mí me entretiene. Y los niños míos jugaban también con los monitos. Yo, es como que completa la canción con la imagen que tengo yo, y que son muy elementales los dibujitos míos. Yo no soy gran dibujante, pero yo creo que los niños los entienden. Pero en realidad lo que a mí me interesa es que cada niñito tenga su mundo propio y sus imágenes propias de la canción.
Pues Andrés, justamente en lo que escuchamos en las palabras de Marlore, quiero preguntarle a Gustavo cómo fue todo ese proceso de buscarla, de encontrarla, de lograr que ella vuelva a Colombia para darle el toque final a este álbum que se lleva el Grammy, porque me da mucha nostalgia escucharla así. Y algo que decía Andrés en la pregunta que le hacía a ella es: ella nos enseñó las vocales, nos enseñó a bailar, nos enseñó a leer, a divertirnos con música, y es un Grammy que se demoró 50 años, y qué bonito además podérselo dar en vida a ella después de este trabajo que lo hizo sin ningún tipo como de objetivo. Fijamente, sé que ella además descubrió años después todo lo que había hecho, lo que había logrado con los Canticuentos aquí en Colombia. ¿Cómo fue todo ese proceso con ella? No sé si hubo el momento de hablar de: Marlora, ¿usted es consciente de todo lo que hizo de recibir este Grammy a sus 90 años? O sea, es una historia preciosa por donde se le mire.
A ver, a mí desde el momento que se me ocurrió la idea hasta el momento que me pude contactar con Marlore pasaron básicamente 6 años, 8 años más o menos. Y es que conseguirla a ella no es fácil. Ella vive muy lejos, ella vive en Missouri, en una casita por allá, en donde vive el Mago de Oz. Sí, y conseguirla no fue fácil, porque ella está un poco ausente desde que se fue del país, o sea, hace mucho tiempo. Pero logré conseguirme el email y a punta de conocernos a través de medios digitales, ella me invitó a su casa allá en Missouri y yo, por supuesto, fui para conocer toda esta historia. Me recibió y yo le dije, ven, primero que todo, tú no puedes hacer esto de recibir a un extraño a tu casa. Ella vive sola, además, a los 92 años.
Ah.
Y me recibió y fueron 5 días donde me contó toda la historia, me contó cómo compuso cada canción, me mostró las partituras de las que estaban hablando ustedes, y yo fui testigo de un concierto muy valioso en donde sus hijas y ella me cantaban las canciones. Obviamente yo grabé todo esto, hice como toda la tarea para poder hacerlo, y me dio su bendición y su beneplácito para poder hablar con los encargados de todos los derechos, que hay mucha gente, hay muchas manos aquí metidas. Y bueno, después de más o menos 8 años, por fin pude realizar el disco que me soñé durante tanto tiempo.
Gustavo Gordillo nos atiende esta mañana, músico de toda la vida. Hace parte de Poligamia, una de nuestras favoritas que salió de Bogotá. Tiene su propia compañía de producción y tuvo una idea un día, ponerle un nuevo vestido a los canticuentos para que los añejos ya, Gustavo, como usted y como yo, los escuchemos de otra manera. ¿Cómo fue escuchar el disco completico ya terminado? ¿Y cómo supieron que ya estaba terminado, Gustavo?
Pues el disco básicamente nos demoramos casi un año en grabarlo, pues porque hay muchos artistas, ¿no? Hay casi 80 artistas aquí metidos, entonces lograr esos tiempos de producción es muy difícil. Digamos que la base la grabamos en un mes, pero el proyecto entero se demoró bastante tiempo. Pero nada, ¿no? Pues muy feliz, como digo, el resultado cuando íbamos a oír el disco ya mezclado y finalizado, yo dije, Marlor es la primera que tiene que estar acá. Logramos traerla con sus hijas, oímos el disco entero, entonces ahí la gran duda era como, ¿será que sí le va a gustar? O sea, una canción como La Bruja Loca, que es tan importante para ella, porque ella dice que es la que el personaje de ella es la Bruja Loca. Esto sí le va a gustar en este ritmo tan pesado, como en un ska, y la otra sí le va a gustar. No, y le encantó, afortunadamente, y ella es súper generosa en sus comentarios también cuando tiene que parar para. Pero sí, fue muy generosa. Ella y sus hijas, en realidad, que siempre han estado como muy en luz verde con todo el proyecto y colaborativas en todo. Entonces, fantástico estuvo.
Marlore nos contó que a ella Colombia le impactó tanto, tantísimo, que simplemente la inspiración estaba caminando por ahí. Esto nos contó hace algunos años, cuando celebró 85 años, la llamamos, hace 7 u 8 años, y ella nos contó esta historia.
A mí me impactó Colombia, llegar a Colombia fue como que se me abrió un mundo tan distinto, tan lindo, tan hermoso, tan misterioso, y la naturaleza colombiana tan distinta a la chilena, no sé por qué, en realidad en Colombia fue que me dio a mí los canticuentos, yo no los escribí, se escribían solos, porque me los regalaban los árboles, los guaduales, las témpanos, las tierras frías, las tierras calientes, esa diversidad de naturaleza salvaje que tiene Colombia, que me impactó, quedé con la boca abierta y la sigo abierta porque sigo cantando.
Gustavo, muchas personas crecieron con estas canciones y muchos también recuerdan haber tenido que de repente emigrar del país, pero que se llevaron su cassette de los canticuentos. ¿Han recibido mensajes de personas que están en el exterior y que están criando a sus hijos con esas versiones con las que crecimos todos y como, ay, escuché el álbum, gracias, o se dieron cuenta de estas nuevas versiones y pues de repente no son personas que están en Colombia?
Sí, mucho, mucho. Digamos que los canticuentos fueron muy famosos en Colombia. Ahora, como tenemos colombianos por todo el mundo y las facilidades que nos entregan las redes y lo digital, Claro que sí, ha habido mucha gente y lo que vemos en los reportes es que en Colombia básicamente las escuchan un 70%, un 80% de personas y afuera el resto. Entonces hay mucha gente afuera y estamos haciendo todo lo posible pues para poder llegar tanto con el disco físico, que lo tenemos ya en vinilo, como con el libro y con todo lo que estamos ahí entregando. De pronto es posible hacer giras de conciertos en otros lados. Estamos, digamos que este es el año para hacer todo eso. Entonces, pues muy contentos de la recepción afuera también.
El chocorramo, cargar las pilas en la nevera, secar los tenis en la parte de atrás de la nevera. Los claro. Canticuentos son cosas absolutamente colombianas.
El griffin.
Esto hace parte del acervo cultural del país. Cuando usted, Gustavo, le dice a la gente, oiga, tengo un proyecto, cuente a ver cuál. Es que quiero hacer los canticuentos. ¿Hubo alguien que le dijo, uy, no? ¿O todo el mundo inmediatamente le dijo, pero ¿para cuándo?
La verdad, sí, toda la gente era como, uy, ¿en serio? ¿Qué proyectazo? Como, sí, estaban muy, muy a favor de todo esto. Y la verdad, yo procuro no leer mucho de lo que pasa en redes, porque siempre hay mucho hostigamiento y mucho hate ante esto, pero aquí yo todos los comentarios que he oído son tan positivos, como que en realidad la gente le causa un impacto tan positivo en sus vidas, que yo estoy muy orgulloso de lo que ha causado aquí el proyecto. Entonces, fantástico.
Mira, Gustavo, una cosa que Andrés me dice que no haga es que a mí me gusta leer comentarios y no he visto una sola persona diciendo algo malo del proyecto, de las canciones, de las versiones. Todo el mundo está lleno de nostalgia, mucha gente recordando 70s, 80s, 90s, la década de los 2000, con algún recuerdo con la canción. Y sí sé también que, así como preguntaba Andrés, de quién le dijo como, uy, no, de pronto no, sé que muchos se acercaron de, oiga, Gustavo, ¿usted por qué no me metió en este proyecto tan chévere?
¿Cuáles se quedaron por fuera?
Sí. Más allá de cuáles se quedaron por fuera, después de lograr esto y ver todo el impacto que ha tenido, ¿hay ideas de hacer algo nuevo, algo con las personas que se quedaron por fuera? Porque sí sé que muchos se le acercaron a decirle, listo, Gustavo, anotado, me dejó por fuera de los canticuentos.
Lo llevo en la buena,
sí,
¿no?
En la buena, Gustavo.
Sí. Y la verdad que sí, ha habido mucha gente con la cual ha pasado eso. Ya, y precisamente yo quería tener a muchos otros más conocidos, amigos, gente que admiro, gente que se merece un homenaje como este. Obviamente son 10 canciones y tengo demasiados artistas en cada uno, no podía meterlos a todos. Pero si me preguntas, yo ya tengo una lista para hacer 2, 3, 4 más. Entonces, vamos a ver cómo resulta este disco, cómo resulta económicamente al final, porque eso es lo que dicta si vamos a hacer otro o no. Pero por supuesto, yo lo tengo listo ya, yo estoy firme para entrar en el estudio ya.
Buena noticia esa.
Gustavo, ¿tiene una favorita?
No, es muy difícil, complicado, es como, ¿no? Tú tienes 10 dedos, ¿cómo prefieres uno que el otro? No, es muy complicado. Pero bueno, tal vez yo siento una especial afinidad, primero con La Iguana y El Perezoso, porque fue con la canción con la que hicimos el demo, fue un demo que hicimos con Andrés Cepeda, entonces digamos que todo el proyecto comenzó con esa. Y el resultado final de otra canción, que es la canción del cero, a mí me encanta. El cero es triste. Entonces eso es música de despecho, pues suena fantástico, pero es muy difícil elegir una, a mí me enrumban todas.
Gali Galeano y el Coro Río Grande hacen la canción del cero. Gustavo Gordillo con nosotros, gracias Gustavo por acompañarnos y por este, como usted dice, proyectazo tan divino.
Excelente entrevista, gracias a ustedes por toda la investigación y preparación y por la buena onda, muchas gracias.